Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Bueno, sean todos muy bienvenidos a este primer encuentro literario en Gamera Producciones. Este espacio de literatura se va a llamar De Jardines Ajenos. Mi nombre es Federico Marcel y estoy con Sacha Álvarez. En el día de hoy vamos a estar abordando el tema de la memoria y la literatura. Cómo, a lo largo de la historia de la literatura, la memoria aparece una y otra vez, con diferentes registros, con diferentes modalidades. ¿Qué es la memoria y cuál es su relación con la literatura? ¿Cómo estás, Sacha?
Hola, ¿qué tal? Gracias, Fede. Gracias a Gastón y Luz por la invitación. Mi nombre es Sacha y soy el primer invitado del podcast En Gamera y De Jardines Ajenos, el espacio de literatura.
Bueno, para arrancar con esto, la idea era charlar un poquito, Sacha, acerca de la historia de la literatura y su relación con la memoria. A mí me gustaría arrancar por ahí. Recordando hay una cita de Borges que yo la voy a mal citar, por supuesto. Borges decía que todos los objetos creados por el hombre eran una prolongación de su cuerpo, ¿no? El automóvil es una prolongación de las piernas, ¿no? Porque es un medio de transporte. La espada o un cuchillo es la prolongación del brazo del hombre. Y los libros eran el único objeto que es una prolongación de la memoria y de la imaginación, ¿no? A lo largo de la historia. Lo cual traza, de alguna manera, una línea en la historia de la literatura y su relación con la memoria. Porque, originariamente los libros sirvieron como registro, como memoria, aquello que debería ser guardado, no solamente en términos ficcionales o en términos de relatos, uno puede pensar en mitos, pero sino también en cuestiones netamente de salud, qué se podía comer, qué no se puede comer, la organización del Estado, todo aquello nuevo, todo aquello que el hombre necesitaba, surge con la escritura y comienza a quedar registrado, ¿no?
Exactamente, no sé, estoy pensando en la antigua Grecia, los sumerios, las primeras placas encontradas no tratan sobre, digamos, lo más ficcional que vamos a ver años después, sino sobre la organización del Estado, la economía, funciones sociales. Me parece, ¿no?, que va un poco por ahí, sí.
Antiguamente, antes incluso de la llegada de la escritura, aquellos que formaban parte de este cuerpo de relatos y de la memoria eran los rapsodas, ¿no? O sea, estos poetas que de repente viajaban de pueblo en pueblo, podemos pensar en las gestas homéricas, ¿no? Que la poesía, digamos, obligatoriamente se transformaba en verso, porque uno tenía que recordar una cantidad enorme de palabras para poder hacer ese registro. O sea, que eran como la memoria viva.
Exactamente.
De los pueblos, ¿no?
Exactamente.
El rol de los primeros poetas. En este sentido, la relación entre memoria y literatura es extensa. Es extensa y viene de muy larga data. Ahí, yo no recuerdo a ver dónde alguna vez leí esto, pero se me quedó como muy marcado. Me parece que también viene. La memoria es un misterio, ¿no? O sea, la ciencia médica ha intentado explicarla, la psicología ha intentado explicarla, pero todavía sigue siendo un escenario difuso en el mejor de los casos, ¿no? Abierto a múltiples debates. Hay una cuestión ahí que por ahí se da que es como interesante: es ¿cómo distinguimos entre sueño y memoria? ¿No? O sea, porque digamos, vos agarrás, vos tenés un sueño, soñaste la noche anterior, vos te despertás, recomponés ese relato mental, que es el sueño, ese relato onírico, ¿no? Lleno de absurdos y de situaciones. Uno también puede soñar cosas por ahí más concretas y más reales y tal vez un poco más lineales, pero vos nunca dudás de que eso es un sueño y no un recuerdo. Pero en términos formales, o en términos más prácticos, los dos responden a lo mismo, son imágenes mentales. ¿Dónde existe esa certeza de que uno es uno y el otro es el otro, ¿no?
Difusa frontera, definitivamente.
Pero uno tiene la certeza, digamos, no reconocer eso, no reconocer entre sueño y recuerdo, es una de las formas de la locura, ¿no? Y sin embargo, podemos reconocerlos sin ningún tipo de conflictos. Me acuerdo que era mi hija más pequeña, cuando era chica, la pregunta es, ¿qué son esas películas que miro cuando sueño cuando cierro los ojos, papá? ¿No? O sea, lo que ella preguntaba era qué eran los sueños. Era chiquita, era muy chiquita, no habíamos abordado la cuestión. Y un día aparece con esa. O sea, ella asistía a una película que veía cuando cerraba los ojos, ¿no? Incluso ella entendía que eso no era un hecho cierto, sino que era una
Qué
ficción.
interesante, ¿no? Lo tomaba como una ficción.
Claro. ¿Viste? Sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, después la memoria, también en lo cotidiano, tiene como un registro casi de carácter ficcional. Porque nosotros cuando recordamos, el recuerdo es completamente subjetivo. Completamente subjetivo. Nosotros podemos vivenciar una misma experiencia en un mismo registro, ser testigos y compañeros de un mismo hecho y recordarlo de diferentes maneras, ¿no? Puede ser cualquier hecho. Y la diferencia entre ese tipo de registros tiene que ver con las emociones que nos embargan. Tal vez a mí, aquello que me. Un mismo hecho que a mí me despierta alegría, tal vez a vos te despierte pesar, ¿no? Y lo recordamos con esos mismos matices. En este caso, la memoria, me parece, no es un hecho fáctico, sino que la memoria, al ser subjetiva, nosotros también la editamos. O sea, sobre la base de recuerdos que nosotros tenemos, vamos eligiendo qué recordar y cómo recordar, ¿no? Dentro de esta subjetividad, por ejemplo, nadie quiere recordarse como el malo de la película. Uno siempre es el héroe de cualquier tipo de suceso en el cual uno esté envuelto. Entonces, una ruptura amorosa, tu pareja va a tener una visión de los hechos, vos vas a tener completamente otro. Y sin embargo, el hecho concreto de la ruptura, de la discusión, es innegable, ¿no? Pero cómo recordamos eso hace que nosotros estemos editando todo el tiempo nuestra memoria. Tal vez no es lo mismo lo que recordamos hace 5 años que tal vez lo que recordamos ahora, ¿no? Volvemos sobre ese suceso y lo dotamos de otras características, ¿no? Hay una cosa ahí que bueno, voy charlando un poquito por fuera de esto, después vamos a estar hablando de uno de los libros que me parece que trajiste vos que aborda un poco esto. El caso de que nos narramos a nosotros mismos. La edición de la memoria nos permite narrarnos, contar nuestra propia historia. En este caso, todos seríamos escritores de nuestra propia historia, ¿no?
Exactamente, además, con lo que decías, dabas pie a una de las características de la memoria. Siempre va a ser fragmentaria. No hay manera de recordarlo todo, ¿no? Vos vas a estar ya hablando un poco de eso, de lo que significaría recordarlo todo, pero la memoria es eso, es un fragmento. A medida que pasa el tiempo, los fragmentos cambian, se pierden, ingresan otros, y nosotros somos los que juntamos esos fragmentos para una narrativa.
Y esa narrativa nos define, ¿no? O sea, somos lo que somos por las vivencias, pero no solamente por las vivencias por las que atravesamos, sino por las memorias de esa vivencia que nosotros editamos todo el tiempo. En ese caso, digamos, somos, de alguna manera, personajes ficcionados, creados por nuestra propia subjetividad. En ese caso, todos somos narradores. La narración forma parte incluso de cuando uno dice, viste, bueno, a mí no me gustan las ficciones, no me gusta los libros y demás, te estás escribiendo a
Qué
vos mismo,
ironía.
¿viste? Porque forma parte de la naturaleza humana, forma parte de tu propia naturaleza en esa cuestión. Volviendo por ahí al tema de los libros, como registro de memoria y la relación con esta, me hacía acordar un poco a las catedrales de memoria que se hacían en la Edad Media. ¿No? Donde vos agarrabas y los jóvenes nobles, que eran los que tenían acceso, digamos, a tutorías personalizadas en aquel entonces, venías y vos traías a este tutor, y como la memoria era un bien muy valorado, porque los libros eran bienes muy escasos, muy pero muy escasos, todavía no existía la imprenta, los libros se escribían a mano, salían una fortuna, tener 100 libros era solamente para aquellos de personas de grandes, grandes fortunas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para tener un registro? ¿Cómo hace el médico para tener todo un catálogo de enfermedades y de huesos y de partes del cuerpo, ¿no? La memoria tenía que ser trabajada intensamente y una de las características que tenían para esto era la creación de catedrales mentales, ¿no? O sea, el tutor enseñaba al joven noble a crear un edificio minuciosamente, obsesivamente, era una catedral. Y en cada catedral, en cada parte de esa catedral, vos ibas a depositar los conocimientos de arte, de geografía, de historia, de literatura, ¿no? Entonces, en esta creación, uno podía después ir a buscarla. Visitaba esta catedral mental para poder ir a buscar esa información sin que esto quedara como desparramado y desordenado en la memoria. Esa práctica se perdió porque después el libro comenzó a hacer eso, comenzó a ser ese depositario de conocimientos. Entonces vos simplemente ibas a buscar al libro. Antes no existía eso. Cumplía un poco la función de los rapsodas, ¿no? Que tenían que escribir en verso, tenían que pensarlo en verso, como para poder tener todas estas narrativas. Yo me acuerdo se decía que, por ejemplo, una narración de la Ilíada o de la Odisea tomaba 24 horas. O sea, se hacían en jornadas de 12 horas esa misma narración. O sea, el tipo iba, se sentaba en la plaza del pueblo y desgranaba toda la historia, la mitad de la historia de la Odisea o de la Ilíada frente a su público a lo largo de 12 horas. La gente se sentaba, participaba de esto, el tipo se iba, volvía nuevamente y por entregas iba haciendo esta entrega, digamos, que era un cuerpo de relatos de características históricas y mitológicas con una función social muy, pero muy clara,
¿no? Definitivamente. Además, el rol de ese personaje en la sociedad era vital. Borges lo toma mucho. Él piensa la poiesis como creación, la poesía como método de creación y el poeta como el hacedor, ¿no? Como uno de sus libros, uno de sus cuentos, donde hace una pequeña construcción de lo que hubiese sido Homero antes de ser Homero. Como a partir del conocimiento pierde la vista y a partir de ese hecho él accede a un conocimiento social, histórico, mitológico, interminable.
Bueno, y además supongo que había un poco de proyección, ¿no? Esta cosa de la ceguera, del narrador y demás, ¿no? En él supongo que había como cuestiones un poco autorreferenciales. Bueno, un poco hasta acá la relación intrínseca entre memoria y literatura. Me gustaría ahora que por ahí hablemos un poquito acerca de los libros. ¿Te parece que hagamos uno y uno?
Dale, perfecto. ¿Dale?
¿Qué libro recomendás que atraviesa esto? Contame un poquito acerca del
primero. Bien, uno de los primeros que pensé es Trance, de Alan Pauls. Un libro bastante nuevo, del año pasado creo que es, 2018, principios. Creo que lo editó Ampersand. Y es muy interesante lo que hace Alan Pauls en este libro, porque él hace una autobiografía, pero como lector. Recorre su infancia, sus primeros libros, cómo los agarraba al revés, como si estuviera leyendo. O sea, sin poder de él leer, se inventaba la práctica, ¿no?
Claro, el hábito ya estaba, jugaba con lo que...
Exactamente,
¿no?
Exactamente, una imitación.
Claro.
Imitaba la lectura. Él se inició como lector sin leer. Es muy interesante. Y como a partir de un glosario que atraviesa todo el libro, él recorre cada una de sus lecturas, cada una de las importantes lecturas.
Y estas lecturas, digamos... Sí. Las va linkeando con episodios de su vida.
Exactamente, como el libro tiene la forma de un diccionario, es un glosario.
Ajá.
Determinadas entradas son Cortázar, Borges, literatura rusa, primeras infancias, casamiento, primer vínculo de su hijo con el libro.
O sea que de repente él toma como la historia de su propia biblioteca personal para hablar de sucesos que lo remiten a su propia vida.
Exactamente, me parece muy interesante. Más allá de todo lo gorila que pueda tener ahora Alan Pauls, de típico joven revolucionario que de grande es poco reaccionario. Así que me parece muy interesante para empezar porque es un libro cortito, uno lo puede leer en un día tranquilamente, en un rato. Y sin embargo, a medida que lo vas leyendo, te remite también a tu propia historia como lector.
Claro, pensás en tus propios libros, ¿no? ¿Y qué suceso y qué momento de tu vida estabas atravesando?
Exactamente, cómo la literatura atraviesa cada uno de los episodios de la vida de un lector y cómo también, digamos, tienen su parte de influencia.
Ok, bueno, yo traje el más evidente de todos, que es En busca del tiempo perdido de Proust, ¿no? Es el más evidente de todos estos cuando uno piensa en memoria y literatura. Tenemos el famoso episodio de la Magdalena, donde él le va a dedicar páginas y páginas y páginas y palabras, ¿no? A intentar encontrar esa sensación. Él moja la Magdalena, come una Magdalena, y la sensación, el sabor, el aroma, lo dispara a un momento de la infancia. va a buscar eso, va a intentar hacer, digamos, con una especie de fluir de conciencia narrativo, intentar recuperar eso, ¿no? El libro es un libro, por supuesto, autobiográfico. Él era, venía de familia acomodada, un burgués, muy bien, por supuesto también con problemas de salud, con asma. Muere joven a los 51 años, dueño de una hipersensibilidad y de un grado de obsesión gigantesco. El primer tomo le toma 14 años escribir lo que es el amor de Swan, ¿no? Y en este caso, digamos, esta literatura, que es una literatura de los grandes salones parisinos, de la alta sociedad francesa de finales del siglo XIX, termina de alguna manera, con toda la banalidad, trascendiendo incluso esto, ¿no? Gracias al genio literario que Proust portaba, y la memoria como foco central. Así que esa es una de las recomendaciones. La primera, ¿cuál tenés vos después?
Me parece que es En busca del tiempo perdido, es imposible de esquivar.
No, es obligatorio.
Es obligatorio.
Y además es La niñez como forma de felicidad.
Exactamente,
¿no? Frente al desasosiego de la adultez, frente a las incertidumbres, uno intenta buscar ese paraíso que ha perdido, esas certezas, por medio de la utilización de la memoria, ¿no?
Increíble. Bueno, siguiendo en otro libro que pensé, es El corto verano de la anarquía. Es de Hans Magnus Enzensberg. Es un autor con mucho recorrido en estudios históricos, también en literatura. Lo que hace en este libro es muy interesante, porque a partir de narraciones orales que él va registrando, empieza a perseguir la figura de Durruti, Buenaventura Durruti, que es un anarquista español que en el medio de la Guerra Civil Española se levanta en armas. Desde un pueblo muy pequeño de España empieza a ganar adeptos que están en contra de absolutamente todo lo que busca Franco. ¿Y qué hacen? Toman las armas y buscan destrozar absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Es una anarquía tremenda. O sea, ellos van a las iglesias, van a los que serían los municipios, a los estados, y los toman, claro, y los abandonan.
Claro, es la destrucción, digamos, de todas las instituciones. En este caso, digamos, es la forma más extrema de anarquismo.
Exactamente. Duró muy poquito porque tiene un final bastante ridículo, que es muy interesante también cómo actúa la memoria y el olvido. Él va entrevistando a los que conocieron a Durruti. Empieza este personaje a llenarse de mitos, de logros, de hazañas. Se convierte en un personaje épico que llenó de esperanza un montón de personas. Cada vez tiene más seguidores, miles van por cada ciudad combatiendo esta haciendo esta resistencia frente al régimen de Franco. Y esta fragmentación que se hace de la memoria se va construyendo a medida mucho más, se va creciendo. Estos fragmentos los va uniendo el autor, pero sin la voz de Durruti. Lo que hace es rodearlo. Es muy interesante. Y hay un olvido que es paradigmático, y solamente uno de los entrevistados lo hace, que es la muerte de Durruti. Todo el mundo habla de sus hazañas, de su vida, pero no cómo finaliza esta pequeña anarquía española. Lo que sucede, lo que termina sucediendo, es que Durruti se dispara el arma solo. La quiere acomodar, se dispara y muere.
O sea, una muerte absurda.
Muy absurda, pero totalmente absurda. Ahí murió la revolución anarquista española. Claro. Pero ¿qué pasa? Todos los que lo acompañaron negaron este hecho. Lo niegan, lo siguen negando. Lo que hace el autor es recorrer, creo que es una mujer que lo acompañaba, que es la única que recuerda esto. El resto decidió olvidarlo.
Muy bien, está interesantísimo. El otro obligatorio.
A ver.
Obligatorio, por completo. Funes el Memorioso.
Uf, tremendo.
Es, nada, Borges decía que era una metáfora del insomnio. Funes el Memorioso, ¿no? O la crítica quiso encontrar tal vez una metáfora de eso. Donde, ¿cómo funciona el insomnio, no? Aquel que no puede dormir se ve obligado solamente a recordar y a la recreación. Cuenta la historia de este muchacho, que es un joven de apellido Funes. Detrás de un accidente se le despierta la posibilidad de recordarlo todo, absolutamente todo, no hacia atrás, sino a partir de ese momento. No podía recordar episodios previos al accidente, lo que se le despierta es la lucidez extrema, una memoria obsesiva y compulsiva que termina pareciéndose mucho a la forma de la locura. Hay en un episodio del cuento muy bueno en el cual, a través de su memoria, recrea 24 horas. Le toma 24 horas recordar 24 horas.
Una maldición.
Una maldición, porque después lo que termina generando eso, digamos, es un lapsus casi de características temporales. 24 horas, recordando 24 horas, donde vas a recordar las 24 horas que recordaste, la primera vez que recordaste 24 horas, ¿no?
Es muy borgiano, ¿no? O sea, la memoria como un laberinto,
¿no? Y además lo poco práctico de esto, digamos, porque Funes no hace nada con esto. Queda postrado en una cama, recordando, fascinado únicamente, y después, por supuesto, atosigado solo por los recuerdos. Y acá aparece de nuevo la contraparte de la memoria, que es de características ineludibles, que es el olvido. Necesitamos olvidar, porque si no, es el olvido. Entonces yo pensaba también, como una contraparte de esto, que terminan siendo las redes sociales hoy por hoy. Las redes sociales hoy por hoy también cumplen un poco el reemplazo de la memoria efectiva o emotiva. Nos ha pasado a todos. Salís con una chica, con un chico, una pareja, tenés una relación romántica con alguien, y de repente se termina. Y todos los años, un año después, volvés a las viejas fotos y la red social te recuerda aquella expareja que hiciste. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Editamos la memoria de nuestra propia red social, como también, de alguna manera, lo hacemos internamente. Editamos, nos ponemos y borramos las fotografías, los recuerdos de cumpleaños. Editamos, vamos ahí, porque si no, la próxima relación que vos vuelvas a tener va a tener que lidiar con esa memoria constante y sistemática, con una presencia que está todo el tiempo ahí.
Y con el pesar de, pongámosle, que esa relación no funciona.
Claro, claro, volvés al dolor, volvés al dolor una y otra vez, ¿no? Entonces, de alguna manera, es interesante ver cómo si el libro ha cambiado la configuración de las memorias que antes se hacían, digamos, de carácter obsesivo en esta construcción de catedrales, y ya no fue necesaria para a través de los libros, porque el registro del conocimiento estaba ahí. ¿Qué es lo que nos va a terminar ocurriendo a nosotros o cuáles son las consecuencias que nos va a traer la sobreexposición y el registro permanente de nuestras vidas en redes sociales, y cuáles son las consecuencias a largo plazo de eso, de las generaciones que vengan, y cuál va a ser su relación con la memoria y el registro de esta misma en términos físicos, ¿no?
Qué interesante ese cambio, porque uno se pone a pensar cuando era muy pequeño, sus registros no eran en redes sociales, sino en libros, en diarios, ¿no? Uh-huh. Y esos diarios, si uno quería olvidar, lo único que hacía era romperlos, tirarlos, quemarlos.
Los álbumes familiares, ¿no?
Exactamente.
Los grandes álbumes familiares, que cada vez que llevabas una chica a tu casa, de repente tu mamá sacaba el álbum familiar para mostrarle cómo eras vos de chiquito, con las fiestas familiares, los tíos, los primos, personas que ya no están más, personas que después salieron de tu vida y que quedaban registradas en este cuaderno, en este... Pero el álbum familiar no es todo el tiempo presente. Las redes sí están todo el tiempo presentes. El álbum familiar se guardaba arriba del ropero, y lo que uno muestra tal vez en fotografías familiares y demás son aquellos momentos icónicos que uno va poniendo y adornando a lo largo de la casa. Pero esa memoria estaba registrada y guardada en un libro por afuera.
Un acceso restringido,
claro,
¿no?
Y que uno accede a eso cuando tiene ganas. Las redes sociales tienen otra metodología. Es más, hoy por hoy Facebook te agarra y te dice, hace 5 años, y te tira el cartelito.
Ah, me pasó hace poquito con la final del Mundial Brasil 2014.
¿Entendés? ¡Oh, el dolor!
No sé si era algo que quería recordar y Facebook me lo obligó.
Te obliga a recordar, ¿no? En este sentido es interesante ver cómo va a evolucionar este mismo concepto.
Bien, otros libros que pensé, dos, son de la misma autora, Mariana Dimópulos. Es una crítica literaria, ella generalmente traduce filósofos del siglo XX como Walter Benjamin, por Eterna Cadencia, y hace poquito, hace unos 10, 15 años, empecé a escribir novelas. Muy interesante lo que hace esta autora. Quizás no es de las más conocidas, pero edita por Adrián Hidalgo. Eso ya nos da algún indicio. Uh-huh. Sí. El primer libro que leí de ella es Cada despedida. me parece fascinante. Es justamente lo opuesto, me parece, en algún punto, de Funes el Memorioso. La autora y la narradora lo que intentan hacer es olvidar, básicamente. O sea, la protagonista empieza a viajar, hay algo que ella pretende olvidar, empieza a viajar por toda Europa. Se instala en Alemania, se cansa de una habitación, va a otra, se pone de novio con un alemán, se va, porque quiere olvidar. Hay un olvido que le pesa, que es ancestral para ella. Pero a su vez le pasa, luego de varios años, al volver a Buenos Aires, que sus familiares no la reconocen. Piensa que abandonó la familia. Ella se siente totalmente desconocida y empieza a recurrir a una memoria escrita para pensarse a sí misma. ¿Por qué se fue de Argentina? ¿Qué hizo en Alemania? Ella no tiene registro de lo que hizo. O sea, ella piensa que estuvo laburando un mes en una panadería, pero estuvo 2 años. Piensa que su papá murió hace 1 año, pero murió hace 10. Entonces empieza a registrarlo todo. Le agarra como una especie de neurosis donde necesita recordar porque siente que su identidad empieza a desvanecerse.
Somos lo que recordamos.
Exactamente.
Somos
quizás
lo que recordamos.
Quizás demasiado consciente de ello, la narradora entonces escapa de Buenos Aires otra vez apremiada por este olvido que la persigue y se va a la Patagonia, ¿no? Tierra conocida en la literatura, siglo XIX, siglo XX, y lo que hace es instalarse en un pequeño pueblo de la cordillera donde no hay absolutamente nada. Y allí empieza a recordarlo todo. Un asesinato que ella vio en un laboratorio, seguido por la muerte de su padre y la necesidad de olvidarlo por haber visto esas dos muertes tan de cerca.
No, porque acá aparece también, en la figura del olvido, ¿no? Nuevamente, que es completamente necesario, porque lo doloroso frente a lo traumático, frente a aquello que no podemos abordar, el olvido es un mecanismo que tiene la mente para subsanar de alguna manera.
Sobrevivir.
Y claro, o sea, es un método de autopreservación, el olvido en algunos casos, como sería en este, ¿no?
Exactamente, me parece muy interesante porque esta autora, perdón, la protagonista, lo primero que hace es querer olvidar, pero luego tiene, digamos, esta crisis de identidad donde necesita empezar a recordar. Y la novela está narrada de manera tal que parece un sueño. Es un sueño esta narración, porque ella va el recuerdo de algo que sucedió hace 10 años, luego sigue con lo que le sucedió ayer, luego con el viaje
está bien,
que va a ser de Alemania.
Está bien, pero uno
sí
recuerda de esa manera.
Exactamente.
Está muy bien, porque uno no recuerda cronológicamente, uno recuerda caprichosamente. En este fluir de conciencia, cuando uno se sienta de repente a pensar o a recordar, no es uno...
No hay linealidad.
Es fluido, va saltando de episodio en episodio.
Un recuerdo lleva a otro, ¿no? Un detalle lleva a otro recuerdo.
Y esa relación entre una cosa y otra es caprichosa, arbitraria y también misteriosa.
Exactamente, me parece muy interesante justamente por este método de escritura. Es un fluir de conciencia constante.
Claro.
Al lector por momentos lo marea definitivamente, pero a su vez uno se mete de lleno en este fluir de conciencia. Recuerda junto a la autora, junto a la narradora.
Mira, hablando de fluir de conciencia, sí, me gustaría tirarte el próximo, que es El Perseguidor, de Julio Cortázar.
Bien.
¿No? Julio también un gran estilista del fluir de conciencia, ¿no? Como un recurso que había utilizado de manera concisa y bien desarrollada a lo largo de su obra. En El Perseguidor tenemos la historia de Johnny Carter, que por supuesto está basado en Charlie Parker, el saxofonista de bebop, ya hace los años 40 en Norteamérica. Y va a ser una mini biografía Cortázar, va a tomarse algunas licencias. Charlie Parker era adicto a la heroína. Johnny Carter, el alter ego en la ficción de Cortázar, va a ser adicto a la marihuana. Pero sí va a tener la misma genialidad. Y de alguna manera Cortázar va a jugar con la memoria y con el tiempo en la figura de Carter. A mí me interesa sobre todo un episodio que es el que viene un poquito a colación. Carter se mete en el subte y dice: ¿cuánto hay de una estación a otra estación? De esta estación hasta la próxima. Hay 3 minutos de viaje en subte. Dice: bueno, yo en esos 3 minutos pude recrear mentalmente en una memoria 15 minutos. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo y la naturaleza de la memoria que me permite a mí, en 3 minutos, recordar 15 minutos? ¿Cómo es el tiempo? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo y de la memoria, en este caso? ¿Cómo encapsular algo tan grande en algo más diminuto? Carter no lo sabe y se obsesiona. Y como resultado de eso, es que él es el perseguidor, el que persigue el tiempo dentro del tiempo, como el jazz bebop.
¿No? Impresionante. Bien, el próximo libro es de la misma autora, Mariana Dimopoulos. Quemar el cielo se llama. Este libro nuevo, tiene menos de un mes. Si lo compraste,
está recién, recién.
Recién. Si lo compraste, todavía está calentito, recién salido del horno. ¿Qué es lo interesante de este libro? Ella va desde su primera novela, ¿no? La que recordamos justamente hace un rato, Cada despedida. Una memoria bien individual, particular, poco de social. ¿Qué pasa? En Quemar el cielo, ella va de la memoria más íntima, más familiar e individual a la social, a la política. Ella se centra en la década del 60, fin del 60, 69, 70, época de, vamos a decirlo, muchísima inestabilidad política. Y tiene una prima que la familia no la quiere recordar, la prima Lili, unos años más grande que ella, que no se supo nunca más de ella, se hablaba mal en la mesa familiar. Y ella ya de grande empieza a recordar con cierto cariño a esta prima, a sus misterios, a sus silencios. Ella no hablaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Un día la vende una foto. Estaba haciendo trabajo de archivo la narradora, se encuentra con una foto. ¿Y qué pasa en esa toma de La Plata? Está Lila, está la prima. Entonces se da cuenta que esos silencios, esa incomodidad familiar,
esa edición de la memoria,
esa edición tan, ¿no?, arbitraria de la memoria, viene para, digamos, querer silenciar esta militancia que tuvo Lila. ¿Qué hacía ella? Ella primero empezó participando, digamos, en tomas de universidades. Después ella empezó a portar armas. ¿Cómo se entera de esto la narradora? Va a una entrevista con una persona que militó con ella y lo único que hace, no le habla a esta persona, le da una pistola. Entonces ella se da cuenta enseguida que pertenecía a Lila. Entonces lo que empieza a hacer es preguntar a sus familiares. ¿Qué pasó con Lila? ¿Qué hizo Lila? ¿Cuándo empezó a militar Lila? Nadie le responde. Nadie quiere compartir esa memoria olvidada, ese olvido. Entonces lo que tiene que hacer la narradora es ir a trabajo de archivo, biblioteca, diarios, entrevistas.
Un trabajo de investigación.
Impresionante. Y empieza a reconstruir esta memoria que va, empezó como lo más íntimo para ella, lo más familiar, a lo social. Ella descubre que es testigo de la muerte de Vandor, que se tuvo que ocultar, que una noche donde ella tenía 11 años y llegó su prima Lila toda, digamos, transpirada, cansada, había presenciado el asesinato de un compañero, que ella no se sacaba el buzo porque tenía lastimada la remera, tenía una herida de bala. Entonces descubre por qué los familiares esa misma noche se llevaron a Lila. También va a la casa de su infancia y descubre una casa pintada, Viva Perón, dice esa casa. Entonces ella empieza a descubrir estos fragmentos, los empieza a unir, se encuentra con una persona que militó con una pasión única. ¿Cuál es el problema? Descubrir qué es lo que finalmente pasó con ella. Ella sabe que hasta el 76 hay registros de Lila y desaparecen allí, a partir del 76.
Está bien.
Y tiene que convivir, digamos, con este olvido forzado, esta desaparición de archivos, y ella lo relaciona obviamente con los sucesos históricos de esa época.
Mira, justo en función de lo que vos estás contando de este libro, viene el próximo, Parramus. Es ficcional, es una novela gráfica escrita por Juan Saturaín y dibujado por el viejo Breccia. Lo hacen los dos desde España en el principios de los 80. Van a contar esta historia que transcurre en una ciudad ficticia, se llama Santa María. El personaje principal milita, hay un estado de sitio, digamos, hay un gobierno dictatorial, los mariscales se llaman. Él forma parte de la resistencia. Una noche, haciendo la guardia, los ve llegar, ve cómo se acerca el comando a la casa tomada. Entra en pánico y no le avisa a sus compañeros, huye antes de dar la voz de alarma. Todos sus compañeros, por supuesto, son masacrados y secuestrados por los mariscales. Atosigado de culpa y de pesar, termina recurriendo a un prostíbulo. Acá aparecen elementos fantásticos, ¿no? Cada una de las chicas del local ofrece, además de sexo, un atributo. El recuerdo de un amor, el más grande de los placeres, cada una de ellas tiene un atributo. Él va a elegir aquella que le dé el olvido. Vaya a ser con ella y cuando se levante de la cama no va a recordar quién es. Él busca voluntariamente el olvido total de sus memorias.
¿Lo logra?
Por supuesto, pero no por completo. La mancha de la culpa es muy fuerte. Por lo tanto, el tipo se despierta libre de ayeres, pero con una sensación de culpa muy profunda. Se va a calzar un tapado de marca Parramus, de ahí sale el nombre del protagonista y el nombre del libro. Se va a calzar y lo que él va a hacer de ahí en adelante es intentar recuperar esa memoria perdida que pierde voluntariamente para poder recordar qué es aquello que lo angustia, la traición. Y en el mismo camino es un trabajo de expiación que él va a hacer, ¿no? Entonces, dictadura, memoria nuevamente, características un poco más fantásticas si querés, pero viene a colación de lo que vos estabas diciendo. Te queda el último, ¿no?
Sí, tal cual. Y creo que vamos a seguir con el mismo tema.
A ver.
Porque el último que pensé es uno de Leopoldo Marechal.
Qué lindo Leopoldo.
Fantástico. Gracias a Alejandro Dolina se recuperó un poco la memoria de su obra, ya que fue, no sé si censurado, pero sí olvidado. Su militancia peronista.
Fuertemente, fue una de las voces más lúcidas del
peronismo
de la época.
Y bueno, si recordamos un poco la época, esa época, quizás la intelectualidad no era muy afín, ¿no?
No. La intelectualidad siempre fue gorila en nuestro país.
Exactamente. Así que, ¿qué hace Marechal en su última novela? ¿Megafón o la guerra? Bueno, obviamente, post-55, un montón de cuestiones. No se puede decir la palabra Perón. Viva Perón, olvídate. ¿Qué hacen estos poetas? ¿Qué hace Megafón? ¿Por qué se llama Megafón? Porque el tipo tiene una voz tan grande que no necesita un micrófono para hablar. Es como si tuviera un megáfono. Él le sale un poco, ¿no? El apodo. Y ellos, digamos, son un par de grupos de... Son varios grupos de bohemios, intelectuales, medios poéticos, muy... Digamos que viven en las nubes, pero obviamente están en contra de la dictadura. No quieren saber nada con esto. Saben que es una farsa el régimen. Entonces dice, bueno, vamos a empezar a resistir esto. No queremos esto. ¿Qué hacemos? Bueno, revolución. ¿Pero cómo? No tenemos armas. No sabemos absolutamente nada de estrategias. Pero sí sabemos de poesía. Entonces lo que vamos a hacer es secuestrar políticos. Digamos, títeres políticos. Y le van a hacer una especie de escaramuzas poéticas. Lo increpan. Siempre con poesía, con rimas. Como si fuera una especie de, digamos, algo bastante cercano al siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Un poco a la gauchesca, recuerda. Y los increpan, siempre con poesía, los invitan a morirse, a pudrirse, a que se vayan. Por ellos quieren la libertad de una poesía revolucionaria. Obviamente el final es bastante trágico, ¿no? Uno conoce a Marechal, es un poco melancólico, tiene mucho de Dolina. Y lo que hacen estos personajes es recurrir a la memoria de poesías silenciadas por este régimen. Entonces, lo que le hacen es secuestrar, van a los, digamos, a los ministerios, agarran a estos títeres que están de ministros, los increpan, los empujan, pero lo más importante, los increpan con poesía, con rimas, ¿no? Esto que ya dijimos. Uh-huh. ¿Qué pasa? A partir de esto, uno empieza a asociar un poco la función social de la literatura, ¿no? Volviendo un poco al inicio del segmento. Esta función, digamos, que tenía en sus primeros tiempos la poesía. Esa función social y política. Con ese rol de los poetas.
Y además hay una... El rol que se cumple, digamos, ¿no? En épocas desmemoriadas, la memoria también es resistencia.
Exactamente. ¿No? Recordar es resistir.
De alguna manera es implica un poquito eso. Venía también un poco a colación de tal vez el último de los personajes o de las menciones que queremos hacer en el podcast de hoy, en el primero... De una serie de entregas que vamos a estar preparando para ustedes, que es La saga de los confines de Liliana Bodoc, la enorme, la querida, la muy extrañada Liliana, que escribe esta trilogía fantástica ambientada en América Latina, y tiene puntualmente un personaje que a mí me interesa rescatar para cerrar esta charla, que es Neiquén de los Búhos. Vamos a tener, por supuesto, un conflicto de características bélicas fuertes, dos continentes, un continente ya tomado, un continente corrupto, un continente manejado por el odio eterno, y la llegada a este continente, que es el continente de los confines. Los astrónomos de Beleram ven en las estrellas signos de aquello que se avecina y llaman a un conciábulo, ¿no? O sea, todos unen a todos los pueblos para formar una delegación que reciba a aquellos que vienen del otro lado del mar para saber si son amigos o enemigos, y en el medio se van preparando por las dudas. Pero no solamente se invita a todos los pueblos de las tierras fértiles, que además tienen, por supuesto, su inspiración con los pueblos originarios de la América Latina. Es ahí donde Liliana va a ir a buscar para crear a sus personajes. Neiquén de los Búhos pertenece al pueblo, a un pueblo que vive dentro del tiempo mágico. El tiempo mágico es una forma de eternidad, donde presente, pasado y futuro transcurren al mismo tiempo. Los pueblos originarios de la América creían en este concepto. Y del otro lado hay un pueblo que es memoria, que es palabra, que de alguna manera es símbolo y es metáfora, porque no son de carne y hueso. Neiquén cruza la puerta, forma parte del conciábulo, y lo que le van a pedir a Neiquén es el último de los sacrificios, que ella sea la memoria viva de los pueblos de los confines. Neiquén acepta esta tarea e implica la disolución del yo. O sea, Neiquén va a dejar de ser Neiquén para ser solo memoria. Las próximas dos entregas, la narradora va a ser ella. Pero como el enfrentamiento de estos dos continentes es llevado a cabo por el odio eterno, de alguna manera lo que Neiquén tiene que recordar es toda la creación, porque es toda la creación la que está en peligro. Los protagonistas saben que posiblemente pierdan, que hay grandes chances de perder, y entonces no quieren que se pierda el registro y la memoria de lo que alguna vez fueron, y esa tarea va a recaer sobre Neiquén de los Búhos. Ella va a ser obligatoriamente no solamente la narradora, sino la guardiana de esa memoria. Y es la memoria, prácticamente, una memoria de características casi divinas. Ella tiene que narrar todo el tiempo para poder recordar absolutamente todo. El vuelo del pájaro, la posición de las hojas, cómo la luz del sol se reflejaba sobre los cabellos de absolutamente todos los presentes. No solamente los grandes sucesos, sino también los pequeños. Porque en la creación está todo. Neiquén es la memoria de Dios para Liliana en este caso. Me parece que estaba bueno como para cerrar. Bueno, esta ha sido la primera entrega de este segmento que se llama De Jardines Ajenos en Gamera Producciones, este podcast literario. Ha sido un placer hacerlo. Gracias, Gastón. Gracias, Sacha. Gracias, Luz, por este espacio. Volveremos próximamente con nuevas propuestas, nuevas temáticas y nuevo listado de libros para recomendar a aquellos interesados.
Gracias por la invitación. Hasta luego.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.